Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí estamos nuevamente acompañándoles a todos ustedes en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos cada semana y a Radio Sintonía, por supuesto, por darnos este espacio de y visualizar este problema que nos afecta a todos. Como siempre, queríamos empezar el programa recordando a nuestro querido y estimado amigo José. Allá donde estés, amigo, sabes que no te vamos a olvidar tan fácilmente. Creo que nunca, pero bueno. Pues empezamos el programa sin más dilación. Como bien saben, nos hemos tenido parado durante un par de semanas con motivo de las pasadas elecciones, aunque ahora ya nos vuelven otra vez. Se acabaron las regionales y municipales y nos vienen las generales. Es lo que toca y hay que cumplir con la obligación como ciudadano. Felicitar, por cierto, a todas aquellas personas que han sido electas, tanto en el gobierno de Canarias como a los cabildos y ayuntamientos. Y bueno, esperemos que se formen los gobiernos pronto, bueno, en el tiempo que les toca, pero que podamos conseguir gobiernos estables en todas las instituciones y que podamos seguir trabajando a lo que nos toca a nosotros las asociaciones y tener ya por lo menos una referencia a quién dirigirnos, porque llevamos algún tiempo que estamos un poco abandonados. Bueno, quería también comentar, hoy también ADIVIA tiene la suerte y que hemos firmado un convenio con hoy, bueno, la renovación del convenio que tenemos con el Ayuntamiento de La Oliva a través de la Concejalía de Asuntos Sociales de ese ayuntamiento, y pues agradecer a esa institución la confianza que ha depositado en ADIVIA para que pueda desarrollar los proyectos que hacemos cada día. Hoy nuestra presidenta Alicia estuvo con la alcaldesa, con doña Pilar, firmando esa renovación del convenio. Decir también que agradecerle al ayuntamiento que este año ha incrementado la dotación que nos venía dando y que, bueno, por lo tanto le agradecemos que esa gratificación o ese incremento de nuestra subvención, y que, bueno, prometemos seguir trabajando como hasta ahora y cada vez más fuerte y conseguir que haya más personas que sean atendidas por nuestros proyectos. Igual que también, en el hace unos días también dimos a través de ADIVIA, se hizo un en el Ayuntamiento de La Oliva también hicimos un registro de entrada de una pequeña solicitud a través de, porque se está estudiando ahora la posibilidad de la modificación de la ordenanza del taxi, y entonces, pues bueno, hay algunos puntos con el que entendemos que los tiempos que corren no van. Entonces nosotros hemos solicitado, pues en primer lugar no voy a leer toda la carta, pero básicamente lo que solicitamos es que se tengan en cuenta las consideraciones contenidas en el texto, así como las siguientes recomendaciones que tratan de conseguir un horizonte accesible en el transporte público, tanto en ese municipio, en La Oliva, y por extensión a toda la isla. El porcentaje de taxi adaptado que sea superior al 15% y no en el 5% como pretenden dejarlo, y que todas las licencias de taxi de nueva creación sean adaptadas y que todas las unidades accesibles sigan teniendo la categoría mientras existan, que no haya la posibilidad de que por algún motivo puedan tener alguna excusa para que dejen de ser, y que todas las unidades que quieran pasar a más de 5 plazas, incluido el conductor, tengan la obligación de adaptar su vehículo a PMR. Son algunas solicitudes que le hemos hecho para que se tengan en cuenta en la nueva ordenanza, y ya veremos si las tienen o no. Ya seguiremos informando de lo que vaya aconteciendo con este tema. Por otro lado, también el pasado viernes, a última hora, aquí en Puerto del Rosario, pues se publicaron las bases también para otorgar las nuevas licencias de taxi adaptado, estas de las 9 que se aprobaron en el Pleno. Confiemos, tal cual se me remiten, que el gobierno que ahora se forme a partir del día 17, que le dé celeridad a esta resolución y que podamos ver más antes que más tarde esas nuevas licencias en la calle. También igualmente seguiremos informando de cómo vaya aconteciendo el tema, porque ahora se abre el plazo para presentar las solicitudes de aquellas personas que consideren que pueden optar a esas nueve licencias, y esperemos que eso se termine pronto y que ya, lo que decíamos antes, en poco tiempo veamos esas nuevas vehículos en la calle, ¿no? También queríamos hablar un poco, Carlos, estuviste el otro día con un asociado de Adivia que presentaba una queja referente a un edificio concreto en Puerto.
Sí, un solicitante nos pidió, porque resulta que su esposa tuvo un ictus y tiene discapacidad, no se puede mover sino en silla de ruedas, y bueno, vive justamente sobre el CEM, el conocido Centro de Especialidades Médicas de Puerto Rosario, que está situado en la calle Isla de la Graciosa. Bueno, este centro estuvimos visitándolo, ya habíamos visto que la entrada principal no cumplía las condiciones de acceso universal, y tiene una entrada secundaria, digamos, trasera por la calle Los Machín, que tampoco cumple, y además el acceso trasero es precisamente para la zona de rehabilitación donde entran diariamente personas con discapacidad motora. Entonces, bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que, las condiciones que tiene no cumplen con la accesibilidad universal. Entonces, el problema en que hemos indicado aquí muchas veces de forma reiterada es que los accesos universales a los edificios, la mayoría no se pueden hacer en el interior de la parcela o del edificio. Entonces, lógicamente, hay que hacerlo fuera, porque si no, no hay manera posible. Es decir, si lo haces dentro o se comen prácticamente el espacio del establecimiento, el espacio de la entrada, o simplemente... Entonces,
dice, porque tendrían que ser un poco más flexibles también a lo mejor a la hora de conceder esa posibilidad de hacerlo fuera.
Claro, bueno, está contemplado en la ordenanza, eso ya lo se contempla en la ordenanza municipal, y es decir, para hacerlo dentro o no cumplen con la normativa como se debe hacer, o bien si cumplen, se comen el espacio prácticamente del establecimiento. Entonces, claro, nadie, ningún empresario que tenga un establecimiento, en este caso una clínica privada, pues quiere hacer un acceso universal que le coma espacio interior, claro. Por lo general. Entonces, ya eso se prevé en la ordenanza municipal y en la normativa en general de accesibilidad, se prevé que cuando no se pueda hacer dentro de la parcela o del edificio, se haga en el espacio público. Allí se puede hacer perfectamente. Nosotros nos vamos a dirigir al ayuntamiento, no solo ya por el acceso universal que tiene, que necesita esta persona que vive en una planta primera, porque además el edificio tiene ascensor accesible, pero el problema que tiene es que tiene un escalón bastante importante en el portal, y no puede acceder. Entonces, le vamos a hacer una propuesta al ayuntamiento para que no solo haga el acceso universal a este edificio, que además tiene bastante número de viviendas, sino que además sirva el mismo acceso universal, puede servir como acceso al CEM. Porque lo que no se puede hacer es como está actualmente, que tiene la acera actual. En la entrada trasera tiene una pendiente transversal que es peligrosa, porque tiene la norma no permite, una acera debe tener un 2% de pendiente transversal, y nada más que simplemente para que las aguas pluviales vayan hacia el centro de la calle. Bueno, esta acera tiene una pendiente muy superior, con peligro de que una silla de ruedas vuelque y tenga un accidente. Entonces le vamos a proponer al ayuntamiento, tanto en la entrada trasera como en la entrada lateral del CEM, que mejoren los accesos universales al centro médico, que es un sitio donde normalmente va gente con discapacidad y es de mucho uso. Al igual que pasa, como hemos dicho ya en otros programas, con la farmacia vieja que acaba de inaugurarse hace pocos meses y que sucede exactamente lo mismo. Se ha hecho un acceso universal que no cumple con la normativa porque en el interior de la parcela no se podía hacer, y lo que hicieron fue un escalón, una rampa que no cumple con la normativa y un escalón que tampoco cumple con la normativa.
Y te acuerdas que nos habían comentado que había un compromiso por parte de la farmacéutica que eso se iba a reparar, que era simplemente porque había prisa por abrir y no sé qué historia, y mira, ya ha pasado los meses. Claro. Y continúa todo igual, eso está claro. Una vez que tú permites que abran ya después...
Claro, cuando no se fiscaliza debidamente los proyectos, pues pasa lo que pasa. Se improvisa, se hace una chapuza, y bueno, al final dices tú a una persona allí en silla de ruedas, y como nos pasó a nosotros, que llevamos a un asociado allí, oye, tú puedes acceder a esto. Y dice, yo si intento subir ahí solo, es que me puedo volcar hacia atrás y me puedo hasta matar.
Dar en la cabeza, claro.
Además, Carlos, volviendo al tema de la usuaria de la calle de la Graciosa, no sé si recuerdas que dijeron que para entrar o para salir del edificio tenían que ir por la cochera, y encima la cochera que tenía una rampa con un montón de pendiente, con lo cual era mucho, claro. Tenían que tener mucho cuidado porque, claro, una silla de ruedas por ahí a lo mejor vuela.
Claro, es verdad lo que dice Isabel, tienen una planta sótano de parking donde incluso, no sé si hay dibujado una plaza para personas con movilidad reducida, pero claro, tú vas en ascensor a la rampa, al aparcamiento de sótano, pero después para salir a la calle tienes una rampa con un 20% de pendiente, que eso no se puede subir por una persona sola en silla de ruedas. Entonces tenemos ese problema. Es decir, las cosas tienen solución, pero claro, si el ayuntamiento no lo aplica o no da facilidades para aplicarlo, está contemplado, porque tenemos la suerte, como hemos dicho muchas veces, que tenemos una ordenanza municipal de accesibilidad muy buena, que contempla esta circunstancia y permite hacer, y además dice cómo hacer, los accesos universales en el espacio público. Sí. Porque si tú vas por la calle y no puedes acceder de forma autónoma a ningún establecimiento o edificio, pues para nada sirve la accesibilidad. Y además tenemos que tener en cuenta otra cosa importante. Mucha gente cree que los accesos universales a los establecimientos es como para hacerle, es un deber que tiene el empresario propietario de ese establecimiento, y no es así, es al contrario, es decir, es un derecho de las personas con movilidad reducida los que tienen ese derecho, y es el ayuntamiento quien tiene que velar por esos derechos. Es decir, no es que le hagamos un favor al empresario.
Al final es lo que decimos siempre, que la accesibilidad es para todo.
Exactamente.
No solamente para la persona con movilidad reducida, si al final la vamos a necesitar tarde o temprano.
Claro, no es que le hagamos un favor al empresario o que el empresario tenga que gastarse el dinero para hacer un acceso universal. Es que es el ayuntamiento quien tiene que facilitar, si no se puede hacer dentro de la parcela, facilitar el acceso en el espacio público para que las personas con ese derecho, con las personas con movilidad reducida, tengan el derecho de entrar a cualquier establecimiento público.
Pues muy bien. Otra cosa también que no quiero dejar de hablar, o por lo menos comentarlo también, hablamos del PEMUS, Carlos, que ya también parece que ya se aprobó también en el último pleno que se celebró ahora ya en esta legislatura.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Puerto Rosario en el último pleno, que se hizo unos días antes de las elecciones, aprobó el plan de movilidad urbana sostenible, el PEMUS, conocido con el acrónimo del PEMUS, y además de eso aprobó la creo la ordenanza de movilidad también, que fue una ordenanza participada, donde tuvimos la ocasión, Adivia tuvo la ocasión de participar también en la redacción de ese borrador, se hizo con participación ciudadana, tengo entendido que se llevó a pleno y también y se aprobó, es decir, donde se regula una cosa muy importante como es el tan polémico uso de los vehículos de movilidad personal como son los patinetes. Esa ordenanza pues tiene digamos una garantía importante de cómo se debe funcionar los patinetes eléctricos, donde pone un digamos una capacidad de carga del en el municipio respecto a que creo que son 70 y pico, ya lo dijimos en el programa anterior, patinetes de alquiler, donde se exige seguro de responsabilidad civil, donde se exige casco obligatorio y chaleco reflectante obligatorio, es decir, tiene una serie de condiciones que entendemos que bueno puede mitigar un poco los posibles accidentes que puedan haber.
De todas formas también también a colación de este tema del PEMU, me gustaría también decir primero agradecer a Puerto del Rosario y a bueno en este caso le tocó a Lili Concesión, su concejalía que ha sido la encargada de desarrollar este plan. Felicitamos que haya dado tiempo y que lo hayan puesto, o sea, haya podido llevar a pleno, pero que igual que te digo eso, este fin de semana he tenido la posibilidad de ver abajo en Pájara, en Morrojables, Andía, lo que siempre venimos aquí denunciando, el disparate que hay con las patinetas por todos los lados, tiradas en cualquier sitio, aparcadas en las aceras, en la calle, todo el mundo va un poco así, en Corralejo, idem. Entonces, a ver si esto sirve también como un espejo en el que se puedan mirar y de aquí lo solicitamos a otros ayuntamientos que también cojan el testigo y que se pongan a trabajar en esos planes de movilidad urbana porque son necesarios, porque es un problema que tenemos en la actualidad con el que tenemos que convivir. Las patinetas es un vehículo que vino para quedarse, es sostenible, es ecológico, es bastante rápido para ir de un sitio a otro. Y bueno, está bien, pero como todo en esta vida, o se regula o se convierte en un problema.
Casi todos los ayuntamientos ya están, muchos han aprobado ya ordenanzas de movilidad al respecto. El gran problema, incluso yo no sé si Pájara creo que lo tiene aprobado también y La Oliva, pero el gran problema de la normativa es que no se exige su cumplimiento. Entonces da la impresión de que las cosas no cambian porque no se exige el cumplimiento. Es decir, lo que hay que poner un poquito de interés en que se cumpla esta ordenanza, porque ha habido ya casos de incluso de muertes sí, por atropello de patinetas, incluso en Canarias. Creo que hubo un caso ya en Cataluña, me suena que también hoy hubo otro caso, es decir, ha habido ya varios casos porque van por cualquier lado, es decir, no se puede ir por los espacios peatonales, no se puede transitar en patinete. Y claro, eso si no hay quien lo controle y lo vigile, pues hay que tomar las medidas para que se cumpla esa normativa.
Pero es que eso lo hemos dicho. Yo creo que a lo mejor al principio, como en todos los casos, igual la gente, como esto ha sido nuevo, todavía no son conscientes de que una patineta tiene que tener una regulación igual que un coche o igual que una moto. Entonces, si tú sacas a los agentes a la calle, que para eso están, y empiezan un poco, ¿no? Como crean, si van con la ley en la mano a facturar lo que las infracciones, pero que tampoco está mal que en un principio empiecen un poco también a dar un poco de información a los usuarios, que le digan, oye, mira, por aquí no, eso aquí no, vaya usted por la carretera, póngase el chaleco, póngase tal.
Porque realmente, ¿por dónde se supone que es la vía por donde tienen que ir?
Como los coches.
Por la calzada.
Por la calzada, igual. Tiene que circular con la misma normativa que un vehículo.
El único vehículo que puede ir por una zona peatonal son las sillas de ruedas o incluso las eléctricas, pero no pueden ir a más de 5 kilómetros por hora, que es la velocidad que se considera de un peatón. Incluso un niño o un joven con una bicicleta, un niño que va con una bicicleta o una bicicleta, cualquier bicicleta de cualquier persona de cualquier edad que vaya por una acera no puede ir a más de 5 kilómetros por hora. Es decir, puede ser un niño pequeño o quien sea, pero lo normal es que cualquier vehículo vaya por la calzada como cualquier vehículo de motor.
Encima que tiene la posibilidad, que por ejemplo, una patineta tiene una posibilidad que no tenemos los que nada más que tenemos el coche. O sea, tú puedes usarla andando, te puedes bajar de la patineta, puedes cruzar un paso de peatones, puedes ir por la acera, puedes ir por un parque, puedes ir por donde te dé la gana. Si es más fácil atravesar un parque, pues te bajas, cruzas el parque y luego continúas. Eso no lo puede hacer un coche. O sea, que encima que tiene una ventaja con respecto a otro tipo de vehículo, pues aprovéchala.
En Puerto Rosario ya, digamos, hay un camino andado en ese sentido para los vehículos de movilidad personal, como pueden ser bicicletas y patinetes, que es que ya se declaró hace ya 2 o 3 años, se declaró Ciudad 30 al municipio de Puerto Rosario. En todas las entradas de la ciudad ahí está señalizado esto. Eso facilita que la gente que usa bicicleta pueda ir por la calzada. Después hay otra zona, bueno, se empezó a hacer ese trabajo, pero está todavía, a media, que es poner las zonas residenciales, que es la señal S28, donde se ve un niño jugando a la pelota y tal, esa señal rectangular de fondo azul. Eso significa zona residencial. Y a la vez esa señal indica que tú no puedes ir a más de 20 kilómetros por hora. Y después hay ciudades que en las zonas residenciales han puesto 10 kilómetros por hora para que ya, digamos, el peligro sea muchísimo menor y puedan convivir la bicicleta, las patinetas, las personas, los niños jugando a la pelota y todo eso. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer, bueno, que ya en Puerto Rosario ha dado ejemplo en esta legislatura, iniciando, digamos, todo ese proceso de cambio para, digamos, pacificar el tráfico y facilitar la vida en el espacio público a los peatones.
Pero sí que pienso que tenemos que dar mucho más visibilidad a esta señal, porque sí, yo creo que sigue habiendo mucha gente que no sabe lo que significa.
Claro, entonces eso hay que decirlo. Aquí en Puerto Rosario sabemos que hay muchos pasos de peatones que no están indicados, sino con esa señal se pone, digamos, la calzada de plataforma única, se pone una zona, digamos, pavimentada con adoquines, que es mucho más indicativa que el asfalto, para indicar, y después se pone la señal S28. Entonces todavía hay, digamos, conductores que no conocen esa señal o no están muy familiarizados con esa señal y no saben que hay preferencia peatonal. Entonces, bueno, eso...
Pero eso lo hemos comentado ya a varios miembros del ayuntamiento, de concejales, de la posibilidad que podría tener el ayuntamiento de hacer como una especie de campaña promocional de estas nuevas fórmulas o formas de la ciudad. O sea, porque hay, efectivamente, la mayoría de las personas no saben qué significa ni el disco, ni los encaminamientos, ni la plataforma única. Entonces, como no sabe, yo creo que sería conveniente que hicieran como una especie de promoción visual y lo pusiesen a través, ya hoy en día, ¿quién no sigue las redes? No sé, tiene un montón de medios de comunicación locales que se pueden hacer eco de esa campaña de publicidad y que la gente se entere de qué significa la señal.
Hay que irlo implantando poco a poco, pero es verdad que hay que hacer un cambio, digamos, en muchos aspectos de forma transversal para que la gente se vaya concienciando con el nuevo modelo, digamos, de ciudad.
A ver si lo conseguimos, porque ya lo hemos pedido en varias ocasiones. Bueno, vamos a cambiar un poco el curso del programa, porque vamos a dejar ya un poco el tema de accesibilidad y movilidad, y vamos a hablar un poco hoy ya que tenemos a Isabel por aquí, sobre la sexualidad y la diversidad funcional, ¿no?
Sí, yo quiero hablar de los mitos de la sexualidad con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que aparecen en el plan de inclusión Sexualidades Diversas. Y la verdad que quiero abrir un poco de debate a ver qué pensáis vosotros, porque hay algunas que telita. Pone, por ejemplo, que las personas con discapacidad no tienen deseos ni necesidades sexuales, son seres sexuados o niños y niñas eternos.
Eso es cierto, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, que bueno, nosotros, como ustedes todos bien saben, tenemos el centro para personas con discapacidades, para chicos y chicas, hombres y mujeres mayores de 21 años, uh-huh. y que en muchas ocasiones pues se les trata como niños, nos dirigimos a ellos como, oye, ¿qué pasa con los niños hoy?
Realmente está mal dicho.
No son niños, son hombres y mujeres, que todos y cada uno de ellos tiene más de 21 años, pero seguimos viéndolo. No sé, los niños.
El término nos dice claramente que los estamos tratando como niños.
Infantilizando, sí, cuando sí. Son hombres y mujeres, que todos ya tienen su. Y tú hablabas del tema de la sexualidad, y tiene su sexualidad y cobal.
Mira, ya que has hablado de los chicos del centro sociosanitario, la siguiente es que no es posible hacer educación sexual con gran parte de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Justamente hace poquito sí que se le dio a ellos una charla de sexualidad que fue estupenda. Con lo cual ese mito ya no se cumple.
Sí, estuvieron charlando y se le hicieron como incluso un mural que nosotros lo publicamos en las redes la semana uh-huh. pasada. O sea, que son personas como tú y como yo. O sea, lo sí. único que son diferentes.
Uh-huh. La siguiente sería que tienen como una motivación sexual incontrolada, que tienen falta de control y de impulso en cuanto al tema sexual.
Y eso no es cierto.
No. Simplemente tienes como que explicarle. Yo creo que, sobre todo, es como cualquier persona, ¿no? Mientras menos le cuentes del tema o hables con ellos de cualquier tema, no tiene por qué ser de sexualidad, pues más interés despiertan en ellos mismos, ¿no? De buscar información, y que a lo mejor eso también puede ser malo. Yo creo que desde pequeñitos hay que concienciar sobre todo pues el tema del preservativo, de la identidad de género, para tener como esa especie de educación sexual, pienso. La siguiente sería que las personas con discapacidad no resultan atractivas para otras personas. Creo que la belleza no solo está en el físico, sino también en el interior, ¿no? Y además que para gustos colores.
Sí, es decir, que no significa que una persona no se pueda enamorar de otra, tenga o no tenga discapacidad, uh-huh. ¿te refieres?
Sí.
Pienso que sí. Es decir, si al final te cae bien y tienes buen feeling y hay química, como decía, pues ¿por qué no?
Pues sí.
No veo la posibilidad o el problema. Y de hecho, hay parejas de personas que alguna de las dos tiene discapacidad
mm.
intelectual. Bueno, pues se puede.
La siguiente sería el temor a la transmisión genética de la discapacidad. Algunas personas piensan que si dos personas con discapacidad, o una con discapacidad y otra no, pues si tienen relaciones sexuales y quieren tener hijos, pues piensan que ese gen va intrínseco y no...
Y no es cierto.
No
necesariamente tiene... Bueno, de hecho, hay... bueno, si lo miras por el sentido común, que no sé si en este caso habría que tener sentido común o no, hay personas con discapacidad que nacen de dos personas sin discapacidad, o sea, uh-huh. que igual y a la inversa, pues pasará lo mismo.
Exactamente.
Muy bien.
No pueden o no deben formar pareja ni casarse. Como que pues volvemos a lo mismo, ¿no? Al tema de son niños, cómo se van a casar o cómo van a tener una pareja que perdure en el tiempo.
Para eso otra de las cosas que también se están entrenando en nosotros, yo digo entrenar, pero bueno, o educando o trabajando para ello, en el centro a estas personas que están con nosotros se les está entrenando precisamente para que puedan tener una vida independiente, y si la quieren tener con otra persona, pues la libertad la tienen ellos.
Sí.
Ahí entramos y volvemos, si quieres, al primer punto, que a veces también tiene la resistencia de los padres porque están muy infantilizados y cuesta caminar. Porque pues ¿cómo sí. lo voy a dejar solo? ¿Cómo voy a dejar que haga esto? Que a ver si... Bueno, pues saben, aprenden, y es verdad que...
Claro, que es que también tiene que haber una educación en cuanto al cuidado también para los padres, cómo tienen que hacerlo en casa, no solamente a lo mejor en el centro sociosanitario, porque si a lo mejor ahí reciben una educación correcta, pero luego llegan a casa y no es lo mismo, pues al final como que... es algo inestable, ¿no?
Sí, se supone que se tiene que extrapolar a sus casas lo que ven cada día. Nosotros, por lo que me comentan las chicas de arriba, las profesionales que hay
el
allí,
equipo.
El equipo de trabajo. Afortunadamente parece que empieza a haber una sinergia entre los padres, los chicos y el centro. Entonces hay como una comunicación, hay tres bandas, y se está intentando que el trabajo que van desarrollando durante la semana lo hagan también en sus casas, digamos, lo que es el cuidado de la alimentación, el cuidado físico, el cuidado de la casa, el hacer las tareas domésticas como cualquier persona. Y bueno, parece que se está consiguiendo, que hemos conseguido algunas mejoras con algunos de ellos que son considerables, que ya los padres te dicen, oye, pues, yo los veo que
es mija, que esa es la función del centro al final,
que ahora llega a casa
una vida mucho más independiente.
Que ahora llega a casa y quiere fregar la loza y quiere hacer...
También para que ellos se sientan... pues que pueden hacer las cosas, no se sientan torpes, ¿no? Por ejemplo. La penúltima sería que no tienen una orientación del deseo sexual definida, más bien aprovechan las oportunidades que tienen. Esta es graciosa.
No entendí bien.
Que aprovechan las oportunidades que tienen, que le da igual a lo mejor que sea chico, que sea chica, que es el que le guste, el que le tire la caña, ¿no? Pues ahí que van. Yo creo que esa es un poco tontería, ¿no?
No, porque yo creo que sí es una tontería, porque yo imagino que es como... Bueno, imagino, ¿no? Es como cualquier persona. Hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Mm. Hay cosas que te gustan más y a ellos le pasará igual. Yo creo que...
Sí.
Es que arriba los ves que hay algunos chicos que son como muy... Ellos tienen claro lo que les gusta. Y de hecho no le gustan todas las mujeres, lo que son las chicas y los chicos. Les gustan lo que les gusta o la que les gusta, ¿no?
Sí.
No, yo creo, bueno. Me parece una tontería.
Sí. Por algo se llama mito. La última sería, las mujeres tienen menos deseo sexual. Que yo creo que eso también no solo pasa en la discapacidad, sino que también es un mito para todo el mundo, ¿no? Que las mujeres tienen menos deseo y los hombres más. Yo creo que eso es también una tontería.
Yo no puedo hablar porque no sé.
Yo hablo y pienso que es una tontería.
No lo sé. Pero bueno, otro mito.
Y ya, ahí se acaban los mitos.
Muy bien. ¿Alguna cosita, Carlos? No has dicho muchas
bueno,
cosas.
Bueno, yo creo que es importante la labor que está haciendo el centro de trabajar conjuntamente con los padres y que cada chico o chica vaya, se desarrolle en función de sus capacidades o de sus necesidades. Es decir, todos no tienen las mismas capacidades. Y el trabajo conjunto con los padres creo que es muy importante. Se está haciendo una labor muy buena. Y bueno, yo creo que eso también hay que ir un poco. El equipo profesional que tenemos, que es muy completo, creo que da las pautas necesarias para que cada chico se desarrolle o chica se desarrolle sexualmente de la forma mejor se considere.
Pues no, por eso te digo, y bueno, hablando también del centro, indicar que, bueno, me gustaría, este año no tuvimos la opción de conseguir una mesa para el baile de Taifa por parte de la asociación, a ver si conseguimos que de cara al futuro el tema de las mesas sea de otra manera y hay alguna posibilidad de hacer, aunque sea algún entorno para las asociaciones o algo que también nos merecemos, que hay gente como nosotros que queremos llevar al grupo y este año no pudimos, pues bueno, para que ellos también tuviesen su fiesta canaria, es decir, que hoy precisamente junto con los padres que están también allí, los que pueden venir, porque a veces unos pueden y otros no, pues tenemos nuestra propia fiesta canaria, una mesa preciosa, la mejor mesa del baile de Taifa la tenemos nosotros.
Y eso, llena de eso sería bueno, y prepararlo con un poco de antelación para el año que viene, para próximos años.
Sí, hoy se está celebrando nuestro particular Día de Canarias con los chicos y chicas del centro, lo están celebrando con los padres y ahí se han vestido de típicos, de la ropa, bueno, van ataviados hoy también con la ropa canaria y están celebrando una fiesta de nuestra comunidad. Bueno,
quiero recalcar, yo que estoy más en el punto que en el centro y no voy esporádicamente por allí, las caras con las que te reciben los chicos, como súper sonrientes, alegres, se nota que el equipo lo está haciendo muy bien porque, claro, se les nota, ¿no?, a ellos que están contentos y la verdad que es que eso te alegra el día, con lo cual desde aquí eso, pues lo digo, que lo están haciendo bastante bien.
Pues yo también te lo puedo confirmar porque a mí me pasa lo mismo. Yo no soy profesional del centro, simplemente es un centro que tenemos dentro de la asociación, y para eso están los profesionales, las trabajadoras sociales y los terapeutas y psicólogos, todo lo que tenemos ahí. Y sí, yo lo noto que desde el principio de año que empezamos con este proyecto hasta ahora, yo personalmente cuando voy por allí ya todos te reconocen, ya saben quién eres, sí. La mayoría hasta cómo te llamas, y te llaman por tu nombre y cómo estás, te saludan, te sonríen.
El jefe.
Bueno, jefe, ¿no? Sí, algunos dicen.
El jefe, la jefa.
A ver si los nuevos cargos públicos se conciencian de la importancia de mantener estos centros por la gran labor social que hacen y sobre todo de alivio, de conciliación familiar.
Nosotros hemos tenido la suerte de que en este tiempo han pasado por allí pues prácticamente representantes de todas las formaciones políticas, y espero que lo que era antes se traduzca en después. Todos daban la predisposición a apoyar el proyecto, tanto a nivel cabildo como a nivel del ayuntamiento, y que la continuidad esté garantizada, e incluso habían algunos candidatos, gracias Carlos, sí, que hablaban incluso de la importancia del proyecto y que consideraban que incluso habría que incrementar en alguna dotación porque el proyecto así lo vale. Entonces, a ver si una vez que el próximo día 17 ya sepamos quién va a ser los miembros de las distintas instituciones locales, y luego una semana más tarde en el Cabildo, pues ya podamos empezar a movernos y a presentar otra vez ya de forma oficial nuestro proyecto, y a ver si conseguimos que el centro se consolide para siempre, incluso mejore los servicios que estamos prestando actualmente ahora, porque las profesionales, tenemos una cantidad de profesionales que si hubiese más dotación, pues se podían incrementar tanto en el número de usuarios como en servicios del centro. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y podemos conseguir que el centro
perdure
y mejore. Incluso tenemos algún tipo de ideas para de cara al futuro, y que no se pueden hacer si no hay medios. También hemos hablado ya varias veces de la necesidad de un transporte adaptado que no llega porque no hay, hasta la fecha no hemos conseguido una institución que nos apoye para la consecución de ese transporte, y así poder acercar a personas que los tenemos ahí pendientes del sur.
La comarca sur, sobre todo, claro.
La zona sur, que no podemos llegar porque con un medio de transporte solo no podemos llegar, es infumable, no es posible. Y a ver si, bueno, seguimos trabajando, vamos a esperar a ver si ahora las nuevas corporaciones tenemos suerte, y sobre todo según cómo se monten las del sur, a ver si, bueno, como son para usuarios de esa zona, a ver si también quieren participar en el proyecto a través de los municipios sureños, llámese Pájara y Tuinés y Antigua, y bueno, y ahí conseguir un segundo transporte. En ello estamos. ¿Alguna cosita más?
Todo por hoy.
Hoy parece, hoy después de las elecciones parece que nos hemos quedado un poco sin ideas. Teníamos alguna cosa prevista para hoy, pero nos ha fallado a última hora, entonces bueno, lamentablemente pues vamos hoy, después de dos semanas, vamos a hacer el programa un poquito más corto de lo habitual, pero bueno, que como siempre también agradecer a los que nos han acompañado hoy. Carlos, gracias como siempre por estar aquí.
Un placer.
Isabel, que le tocó hoy la parte de más técnica. Y a todos ustedes que están al otro lado de las ondas, gracias por acompañarnos cada semana aquí en Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía. Como siempre, agradecerles que nos den esta oportunidad de dar cobertura a nuestro proyecto y dar información sobre accesibilidad y discapacidad. Hoy, bueno, vamos a cerrar con una canción que, bueno, quiero agradecer a la compañera Isabel que, que es la que se encargó de elegirla, y bueno, no sé si me está escuchando, pero bueno, me viene bien para dedicársela a mi madre y a todas las madres del mundo que están por ahí, que se lo merecen. La canción se llama ¿Cómo te pago? Y es de Lenier. Espero que les guste y hasta la próxima semana. Gracias.
Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces. Tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Antes decía mami y ahora te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Salud, mucha bendición para mi madre.